Disfraz de Wilder es espectacular. Llega la primera derecha de Wilder. Izquierda, derecha y gol al hombre de Wilder. Le están dando una paliza a Wilder. Durísima a la derecha, arriba y abajo, alternancia, y finalmente termina el combate. De victoria para Tyson Fury, hay nuevo campeón del mundo. Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a... ¿cómo se llama esto?
A como se llame.
El disfraz de Wilder es espectacular. Llega la primera derecha de Wilder. ¡Izquierda, derecha y gol al hombre! Le están dando una paliza a Wilder. ¡Oh! Durísima a la derecha, arriba y abajo, alternancia, y finalmente termina el combate. ¡De victoria para Tyson Fury! ¡Hay nuevo campeón del mundo! Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Acá estamos, Juan Manuel Márquez, David Feitelson, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de boxeo luego de lo que vivimos el fin de semana pasado en Las Vegas. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Un saludarte, David también de la misma manera, y también ustedes que nos siguen por su televisor. Estábamos viendo las imágenes de esa pelea que me dejó con un buen sabor de boca, una pelea que se mostraba difícil para Tyson Fury, pero la resolvió de tal manera que me dejó sorprendido
a mí. Ahorita vamos a platicar de ello. David, ¿cómo te va?
Bien, Jorge Eduardo, todavía, por supuesto, y Juan Manuel, ¿qué tal, cómo estás? Por supuesto, todavía, no sé si emocionado, pero sí me parece que el triunfo de Tyson Fury nos dio una nueva cara para el boxeo profesional. Me parece que Tyson Fury se fue por encima, hasta por la personalidad que tiene fuera del ring, se ha ido por encima de otros boxeadores.
Sí, tendremos tiempo de hablar largo y tendido de ello. Vamos a revisar algunas imágenes de lo que ocurrió el sábado pasado, precisamente en el MGM en Las Vegas, Nevada, en donde Dante Wilder buscaba una defensa más de su título mundial de peso completo, conectó algunas derechas temprano, pero lo habíamos platicado, David, Juan Manuel, pues es un peleador muy limitado, Dante Wilder, pero con una pegada brutal que lo hace competir, aunque esté siendo superado en la mayoría de sus combates. Tyson Fury entendió perfectamente lo que tenía que hacer. Le dejó caer todo el peso corporal encima y lo agredió, Juan. No boxeó hacia atrás, que parecía en un principio que esa podía ser la clave para salir con una victoria por puntos, y él decidió agredirlo y lo terminó noqueando.
Sí, la estrategia que manejaron perfectamente fue eso. A mí me dejó sorprendido que el subir de peso, 42 libras en el pesaje, y en la noche no sé cuántas estaba arriba, pero prácticamente yo pensaba que iba a pelear hacia atrás Tyson Fury a defenderse, pero cambió toda la estrategia, fue hacia enfrente, y como ya lo comentas, todo el peso que tenía de más, pues prácticamente recargaba a Wilder, que toda la pelea se la pasó pasó con piernas vacilantes cada uno de los episodios.
Ya le había pasado esto con anterioridad a Wilder, David, pero nadie lo había podido terminar. Lo hizo Tyson Fury.
Sí, de acuerdo. Lo increíble es que cuánto tiempo tardamos o tardó el boxeo en acabar con Deontay Wilder. Wilder tuvo 10 defensas del campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, pero estoy de acuerdo. Realmente Tyson Fury demostró que además de un buen boxeador, es un tipo inteligente. La estrategia fue perfecta.
Sí, no hay ninguna duda de ello. Es un tipo que tiene un gran boxeo. Boxeadores que vencieron a su rival luego de 10 defensas. Pues mire lo de Wilder, 10. Klitschko, 18. Michael Spinks derrotó a Larry Holmes con 20. Luego Leon Spinks derrotó a Muhammad Ali con 10. Y bueno, hay que ir muy hacia atrás con Jack Johnson, que derrotó a Tommy Burns con 11 defensas en el peso completo. No era cualquier campeón del mundo Wilder. Es cierto, si revisamos los nombres de Wilder en su currículum y la gente que tuvo acceso a peleas de título mundial, pues no son famosos, ¿no? Eran tipos como Arthur Spilka o el ex campeón Berman Stevern o por ahí Ortiz, que lo puso muy mal a Wilder y no lo pudo terminar. Eso no es culpa de Wilder, eran los clasificados, es la época del boxeo de peso completo, pero a partir de ahora ya no está tan fácil. Ya revisamos un poquito la generación de los pesos pesados y a donde volteemos, hay muy buenos nombres. Hay nombres competitivos, algunos que están de salida, otros que están desarrollando sus carreras y otros que están en pleno apogeo. ¿Hacia dónde va la carrera de Dante Wilder después de esto, Juan Manuel? ¿Ves una recuperación pronta en todos los sentidos del peleador norteamericano?
Hay que esperar, Jorge. ¿Qué es lo que viene? Ya estaba firmada una tercera pelea. Ya está firmada, hay que esperar, hay que ver cuándo la tienen pactada, para qué fecha. Uh-huh. Y después de ahí ver qué pasa.
Si pero a ver, ahora que estás hablando de trilogía, ajá, ¿le conviene a Wilder? Digo, yo sé que el tren no pasa dos veces, ¿verdad? Si no agarras el combate, pues a lo mejor nunca llega esa revancha con Tyson Fury. Pero, ¿le conviene enfrentar tan rápido a Tyson Fury otra vez?
Posiblemente sí, sería bueno, para que no se enfríe y para que de alguna manera él plantee su estrategia. Ya lo estábamos platicando en los programas anteriores, que Fury plantó su estrategia y lo hizo bastante bien. Ahora le toca a Wilder plantear una estrategia de cómo anular y cómo hacer cosas que puedan ser diferentes para hacerle mella en Tyson Fury, que tiene técnica de boxeo, combinaciones de golpes y sobre todo se mueve bastante bien sobre el ring y cuando ejerce presión lo hace de una manera también.
Sí, David, y decíamos de Dante Wilder, unidimensional, limitado, solamente la gran derecha, el puro power, no sabe caminar. No sabe quitarse golpes, no mueve la cintura, no tiene aire, no tiene piernas. ¿Qué pasa con Wilder, David? Sí. ¿Y cómo le alcanzó para tanto?
No, y lo desnudó por completo. Tyson Fury lo apabulló. Es decir, yo trato de recordar un buen momento de Deontay Wilder durante la pelea del sábado. Y el mejor momento fue cuando de su esquina tiraron la toalla. Ese fue el mejor momento que tuvo Wilder porque no supo encontrar ningún tipo de respuesta. Sabíamos que era un boxeador limitado, pero ni siquiera su derecha impresionante en algún momento
no lastimó.
Logró lastimar a Tyson Fury. Tampoco eso. Lo mejor que él tenía. Para mí es inútil una tercera pelea. Yo creo que quizá la van a buscar por la cuestión del negocio, pero yo creo que tenemos que empujar e ir caminando rumbo a un campeón unificado. Saber si realmente Tyson Fury es el mejor boxeador de peso completo o es Anthony Joshua, otro británico que para mí tiene muchas habilidades y que no ha sido totalmente reconocido por la distracción que tuvo contra Andy Ruiz Jr. el año pasado.
Sí, y por ahí hay otros nombres. Ahí está Dillian White, ahí está Adam Kounaki, que ha vapuleado a todos los que le han puesto en los últimos combates. Pues en este asunto de la trilogía, le pueden comprar el tiempo a Dante Wilder para que se haga a un lado momentáneamente y se pueda hacer el combate de unificación con Anthony Joshua. Esa es una posibilidad. Ojalá y exista el chance verdadero de que se pueda hacer, de que le compren el tiempo a Wilder para que se haga a un ladito y venga la pelea de Fury contra Joshua. Y si no, pues se va a dar el combate entre Fury y Wilder por tercera ocasión. Vamos a revisar ahora las excusas, las justificaciones de Wilder. El disfraz era muy pesado para mí. Apenas me lo pude probar, el disfraz por primera vez, la noche antes, y nunca me imaginé que iba a estar así de pesado. Pesaba poco más de 18 kilos, ya con el casco y las baterías. Bueno, traía hasta baterías. Bueno, dice, quería rendir un tributo que fuera grandioso, pero para el mes de la historia negra, quería que fuera bueno y creo que puse esto por encima de todo lo que dice Dante Wilder. Al subir los escalones hacia el ring, supe inmediatamente que había algo diferente en mi cuerpo. Después del segundo round, ya no tenía piernas.
¿Se fue el disfraz?
Pues son justificaciones que nadie cree, evidentemente, con relación a lo de Wilder, porque lo superaron en toda la extensión de la palabra. Digo, Tyson Fury también traía algo encima, si a esas vamos. Estuvo de pie durante muchos minutos Tyson Fury, que pudo haberle provocado algo en las piernas, si queremos encontrar excusas. Creo que Wilder quedaría mejor reconociendo la pelea de su contrincante, diciendo, me superaron, no fue mi noche, él fue mejor que yo, pero en la revancha las cosas van a ser diferentes. Creo que quedas mejor que estar buscando excusas y justificaciones absurdas, porque el disfraz fue fantástico, ¿eh? Fue lo mejor de Wilder en
la
noche.
De acuerdo, de acuerdo.
Fue fantástico,
después,
pero...
Ahora, el peor disfraz de Wilder fue el que se puso después como boxeador, como campeón del mundo de peso completo. Se disfrazó porque era de mentira. No tuvo argumentos boxísticos.
Qué pena que esté justificando su derrota en eso, ¿no? Porque en lo boxístico fue superado en toda la extensión de la palabra.
Sí, además estamos comentando de que no estuvo peleando con el disfraz, que no estuvo peleando con el traje, los 7 episodios que duró la pelea.
Se cansó las piernas, dice, ¿no?
Que se cansó las piernas en el camino y las escaleras que subió para subir a la esquina. Pero creo que es innecesario decir eso. Reconocer la victoria de Tyson Fury es algo que yo creo que se le debe de caracterizar a Wilder. El boxeo que manejó el peleador europeo, la estrategia que manejó su esquina, y creo que eso es un punto importante, el decirlo y resaltarlo y decirle, bueno, me peleó mejor que hoy, planteó una estrategia mejor, mi derecha que yo pensaba que iba a llegar con potencia no llegó porque Fury lo hizo bastante bien. ¿Quién sabe que venga por una tercera pelea?
Sí, hay un video, David, sí, en donde sale Wilder diciendo, yo entrenaba con un chaleco que pesaba 20 kilos y para eso entrenaba en diversos combates. Es decir, él ya había pasado por un trance similar de estar utilizando peso y ahora no se puede utilizar como una excusa absurda para justificar una derrota en donde fue arrasado en el cuadrilátero.
Totalmente no, y el problema es que hasta las carencias de Wilder el sábado hasta deslucieron el triunfo de Tyson Fury. Hay mucha gente que dice, no, tuvo una pelea fácil, el otro era un bulto. La gente no tenía el antecedente que había sido un campeón histórico de peso completo para el Consejo Mundial de Boxeo con 10 defensas. Yo no sé si este Deontay Wilder ya son las últimas gotas que quedan de una época mala en la división de peso completo, que se ha ido depurando poco a poco. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo. Hoy tenemos muy buenos exponentes, sobre todo alimentados por boxeadores de Europa del Este, que ya no son los Klitschko, tienen otro tipo de estilo, otro tipo de condiciones, de situaciones encima del ring, pero a mí me decepcionó Deontay Wilder, como seguramente habrá decepcionado a muchos apostadores el fin de semana.
No, y de alguna manera ver que Deontay Wilder casi la mayoría de sus defensas eran por la vía del knockout. Uh-huh. O sea, que era un peleador que acababa con sus rivales noqueándolos y que ahora, pues, como no lo vieron de esa manera, como no vieron que conectaba golpes sólidos, que no llegaba los golpes a su destino, pues creo que mucha gente piensa de esa manera. Pero el mérito es por Tyson Fury, la estrategia, el boxeo, la esquina, cómo lo mandó a pelear. Y creo que eso lo plantearon nada más en la pelea, lo plantearon desde el entrenamiento.
Lo decía George Foreman, que fue un campeón del mundo de peso completo fantástico en la gran época de los pesos completos a finales de los 60 y los 70, y luego regresó después de un gran retiro Foreman para volver a ser campeón del mundo. Él decía, préstenmele un ratito para corregir algunas cosas, yo pasé por algo similar con Muhammad Ali. Creo que peca de humilde y de modesto Foreman, porque Wilder está lejos de las condiciones boxísticas de George Foreman. Pero este señor, pues mucha gente que no vio pelear a Muhammad Ali dice que se parece un poco. Bueno, pues yo creo que sí tiene algunos chispazos, pero está lejos de lo que fue Muhammad Ali con su juego de pies, su habilidad para quitarse golpes, su velocidad, su desplazamiento, su inteligencia. Creo que él conoce a la perfección a Muhammad Ali y trata de parecerse un poco, ¿verdad? Hasta en la manera de declarar. Fue un gran recibimiento en Inglaterra para Tyson Fury. ¿Qué dice Anthony Joshua? Dice, bueno, esto es lo que dice Eddie Hearn. Me llamó ayer Anthony Joshua y me dijo, ¿cómo hacemos que esta pelea suceda? Claramente hay un trato por hacer. Si Wilder ejerce su cláusula de revancha, no hay nada que podamos hacer. Dice Eddie Hearn sobre la promoción de una pelea entre Joshua y Fury. Es precisamente de lo que estamos platicando. Ese es un tema. Y el otro, que cómo hizo ruido también, que si hizo bien o hizo mal Mark Breland al lanzar la toalla por el castigo que estaba sufriendo Dante Wilder.
No creo, hizo un buen trabajo la esquina de Wilder, porque lo que tiene que hacer la esquina de Wilder es cuidar la integridad de peleador. Aparte de darle los consejos y darle lo que tenga que decirle, la integridad de peleador es lo primero. ¿Qué tal si en una tercera pelea puede ajustar Wilder y puede dar buenos resultados, pero de alguna manera recibiendo golpes innecesarios, castigo innecesario, ya posiblemente no podría haber una tercera pelea?
Es que la propia esquina en la conferencia de prensa estaba argumentando que no debieron haber lanzado la toalla, que no fue un buen momento, o sea, culpándose entre sí, ¿verdad?
Pero, procurador, yo creo que hay un momento, yo no sé, según veo yo la imagen de televisión, no sé si están de acuerdo conmigo, el referee no se da cuenta de la toalla. Porque está de espalda. Y yo creo que el referee la iba a parar.
De cualquier manera.
De cualquier manera iba a parar la pelea. Ya el castigo, como dice Juan Manuel, ya era innecesario. Y no tiene caso. Yo creo que si tenía firmado una tercera pelea, es mejor que Deontay Wilder se reorganice, cambie la estrategia, intente algo diferente y no se lleve un golpe de más en la pelea.
Ahora yo no entiendo por qué a la esquina en conferencia de prensa estaba diciendo que la pararon tarde.
Peleándose entre ellos.
O sea, estaban peleándose, no entiendo, de esa manera que yo creo que no se ponen de acuerdo, se avientan la toalla, pues la esquina ya debe saber que estaba recibiendo castigo innecesario y de alguna manera pues aceptarlo, ¿no? Aceptar y no decir en conferencia de prensa, sí, estamos molestos, ¿por qué detuvieron la pelea?
La esquina tiene siempre la última, la decisión es de la esquina.
Claro.
El boxeador no tiene, yo pregunto eso, no tiene injerencia. Cuando tira la toalla.
Sí, no, ahí ya se acabó.
El boxeador no te va a decir con los ojos, o el boxeador no te va a decir con una seña.
Pero no te va a decir antes de que empiece el round, te va a decir, oye, si me dan muchos golpes.
Es lo último que va a decir un peleador.
Si un peleador, en vez de ruir y rehusar a un combate, no te lo va a decir. Eso es de la esquina.
Cuando lanzan la toalla y detienen el combate, Wilder se dirige a su esquina y lo primero que hace es reclamarles.
Sí, claro.
Pero iba tambaleante a la esquina. O sea, le hicieron un favor a Wilder al detenerle el combate. No sabemos si le salvaron todavía la carrera.
¿Que tires una toalla o que te noqueen ahí mismo?
Pues al final de cuentas es lo mismo. Pero de alguna manera...
Tirar la toalla es como rendirse.
Tirar la toalla es como no recibir más castigo. Y creo que de alguna manera está bien. El referee ya detuvo la pelea. Y él no se dio como ya lo comentabas bien, no se dio cuenta que habían aventado la toalla. Y él iba ya directo a...
El entrenador se enojó porque un segundo integrante de la esquina fue el que lanzó la toalla y no él. No el entrenador. No el que tomó la decisión. Pero creo que Mark Breland hizo lo correcto. Pero ya es una situación de jerarquía que pasa en el segundo término.
La experiencia, el conocimiento para
hacerlo. Por supuesto. ¿Quién debe ser el próximo rival de Tyson Fury? Ahí están algunos nombres, ¿eh? Wilder, Ruiz, Dillian White es peligroso. White fue noqueado por Joshua, pero le ganó en el amateur. Ahí está la encuesta para que participe con nosotros. Volvemos con más. Al regreso, Mikey García contra Jesse Vargas este fin de semana. Lo platicamos. Momento de dar paso a la función de este fin de semana en Frisco, Texas. Una muy buena función. Este viernes fue la ceremonia de pesaje. Vamos a comenzar con la pelea entre el Rey Martínez y Jay Harris. La primera defensa del peleador mexicano, campeón del mundo, título mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. 111.4 libras para el Rey Martínez. 111.8 libras para Jay Harris, el peleador británico nativo del país de Gales. Tiene 29 años, Harris tiene 25, el peleador mexicano. Harris está invicto con 17-0-9 knockouts. Y el mexicano, que es un demonio en el cuadrilátero, tiene 15-1 con 12 knockouts. Este Rey Martínez, que obviamente parte como favorito y que ya entrena en el gimnasio de Eddie Reynoso. Así que poco a poco Reynoso, pues ahí con Ryan García, con este Rey Martínez, con el Canelo, con el Panterita Neri, con Oscar Valdés. Bueno, aquí está el frente a frente. Buenos números, buenos récords, un poquito más alto Jay Harris. Esa debe ser una defensa exitosa del Rey Martínez, que está convertido en un peleador exitoso, agresivo, Juan, que tiene todavía algún proceso defensivo por cumplir. Creo que muchos peleadores, después de lo que ocurrió el fin de semana con lo de Dante Wilder, van a reorganizar su mente y a darse cuenta que no todo es ofensiva, Juan. Sí. No es algo que se descubra en los últimos tiempos en el boxeo, es de siempre. Pero este Rey Martínez le conectan golpes, Juan, por nada más pensar en lo que se puede hacer a la ofensiva, y el box es de ida y vuelta.
Sí, nada más en este caso Rey Martínez cree agredir a su rebel, o sea, a su rival, quiere meterle golpes, pero no espera la respuesta. Dicen en argot boxístico, a cada acción hay una reacción, y eso es lo que siempre indica que cuando tú vas a tirar golpes y conectas tienes que cuidarte. Es la ofensiva y la defensiva. Entonces, yo creo que sí, Rey Martínez tiene mucho ímpetu, mucho corazón, muchas ganas de estar en los primeros planos del boxeo mundial, pero tiene que cuidar la defensiva, porque un peleador que le mueva la cintura, un peleador que tire combinaciones de golpes, le puede hacer daño.
Sí, sí, ya es campeón, es un buen campeón, David, es muy agresivo, es espectacular, golpes de arriba hacia abajo, un ritmo tremendo, me recuerda mucho al vaquero Navarrete, que lo vimos el sábado pasado también, pasando algunos momentos ahí de sufrimiento también el vaquero, pero el Rey Martínez, David, está pasando por un gran momento. Creo que va a ganar por la vía del knockout, creo que él es favorito, pero sí creo que lo va a ayudar mucho Reynoso en ese asunto de aprender a defenderse mejor.
Sí, él tiene que evolucionar, eso está claro. A mí me encanta primero la mentalidad que tiene, la forma en la que habla, es un boxeador tepiteño, un boxeador de barrio, de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha dado maravillosos boxeadores, aquí está uno de ellos, y hay un estilo boxístico en la Ciudad de México, y este es un chico todavía de antiguo, hecho en el barrio. Espero que Eddie Reynoso no lo cambie en su totalidad, que todavía lo deje siendo ese chico que va, que arriesga, que pone la frente, que se faja. Ahora, Jorge Eduardo, tiene un boxeador británico, los británicos andan por todas partes.
Tenemos en todas las divisiones.
Campeón del mundo en peso completo y ahora un peso mosca que fue campeón europeo, que está invicto, no puede confiarse de ninguna manera el Rey Martínez.
Sí, no. Yo creo que era mejor Charlie Edwards o el propio Selby que este Jay Harris, pero mejor no confiarse y hacer un buen trabajo este sábado en Texas, en Frisco. Por lo pronto ya cumplieron con el pesaje y el peleador mexicano es favorito. Otro británico. Este sí es el campeón del mundo y estará buscando retener su campeonato. Estará enfrentando Khalid Jafai al chocolatito Robat González. Sexta defensa del título mundial para Khalid Jafai. Es el título mundial de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Dio 114.8 libras Khalid Jafai por 114.6 del peleador nicaragüense, histórico, leyenda, el peleador centroamericano, con marca de 48-2 y 32 años. Mientras Khalid Jafai tiene 26-0, 15 knockouts, es más grande físicamente que Robán González. Que bueno, ya sabemos lo que ocurrió con el chocolatito, llega con dos victorias consecutivas. El detalle de haber perdido dos veces ante Sorbisay. Sus últimos combates aquí están ante Diokos, ganó por nocaut técnico. Victoria ante el peleador mexicano Moisés Fuentes, que lo deshizo hace ya un par de años. Y luego las derrotas ante Sorbisay, que aparece ahí el nombre de Van Gek. Que estos peleadores tailandeses de repente se ponen el nombre de su gimnasio y luego utilizan el de ellos. Y la victoria sobre Carlos Cuadras, que también fue cerrada, controversial, polémica, si así lo quiere usted ver. Pero a ver si Román González puede recuperar su título mundial. Khalid Jafai no lo conoce nadie prácticamente de este lado del mundo, pero es un buen campeón, ¿eh? Es un peleador difícil con un buen proceso amateur, inclusive olímpico, Khalid Jafai.
Sí, aparte tiene boxeo, tiene combinaciones de golpes y sobre todo tiene pegada, es un peleador fuerte, que se mueve bien, que muchos peleadores, en este caso los peleadores europeos, no mueven mucho la cintura, no son mucho de técnica, pero este es diferente. Tiene que tener mucho cuidado el Chocolatito González porque, a pesar de que sabemos que el Chocolatito González tiene una técnica depurada,
tiene muchos recursos,
Khalid Jafai es similar. Pero hay que verlo cómo responde Khalid Jafai a las combinaciones de Chocolatito González, que sabemos que tira golpes curvos de ópera, abajo, rectos, y creo que tiene una combinaciones de golpes muy buena el Chocolatito, pero Khalid Jafai también, ¿eh?
Es peligroso.
Eso es bueno, la pelea en la zona corta va a ser a favor de Chocolatito González, hay que ver si maneja la distancia Khalid Jafai.
Dos cosas, David. Khalid Jafai nunca ha enfrentado a un peleador con los recursos de Román González.
No, de acuerdo.
Y la otra, hay que ver cómo reacciona Román González cuando lo vuelvan a conectar, porque en la adversidad es donde vamos a saber realmente si está para más Román González, porque hace un par de años estaba aparentemente para el retiro. Vamos a ver cómo reacciona en la adversidad, David.
Sí, yo espero que reaccione bien. Mira, yo lo comparo, el último boxeador que estuvo en una situación similar de ese nivel fue Manny Pacquiao, que tuvo que regresar de un knockout terrible y recompuso su carrera. Usted me va a decir, bueno, está usted comparando a Chocolatito González con Manny Pacquiao. Chocolatito llegó a ser el mejor boxeador del mundo libra por libra para muchos.
Cuatro divisiones.
Llegó a tener, fue 4 veces campeón del mundo, 4 divisiones, 46-0 llegó a tener en su carrera. La caída con Sorum Bisay fue terrible. Cayó en la lona de manera impactante. Pero he leído un poquito la prensa nicaragüense que llegó a comparar a este boxeador, a ponerlo al nivel de Alexis Argüello. Lo ponían al nivel de Alexis Argüello. Hablamos hace un instante de ataque, de defensa. Este hombre era el complemento perfecto, era el equilibrio perfecto. Atacaba bien, defendía bien, las transiciones las hacía muy bien. Un gran boxeador. Yo creo que, y según dice la prensa nicaragüense, la derrota de él fue mental. Él no sé si se cansó del boxeo, no sé si dejó de hacer cosas que antes hacía, pero que más que perder condiciones, luego, tiene 32
luego,
años.
Luego se metió en problemas políticos.
De acuerdo, pero acuérdate también que murió, falleció su manager de toda la vida, y eso también le causó un gran pesar.
Ya todo el país no está con Román González por esos detalles políticos, entonces
que
también dividió la opinión.
Nicaragua, ¿sí? Un gran ídolo.
A mí me parecía en su momento que estaba entre los 3-4 mejores de la historia de las divisiones pequeñas. De la historia. Pero luego ya vino el knockout y bueno, pudo haber cambiado un poquito la percepción.
O sea, para ti una pelea
de los
Finito López, que es...
Yo creo que ahí está en la conversación, ¿eh? Nada más que el Finito pues no perdió oficialmente nunca, ¿verdad?
Sí, no, sería una buena pelea de técnica. Imagínate la gente que le gusta Canto. La técnica. La técnica de los peleadores, combinaciones de golpes, la distancia en este caso, si es que estamos comparando con Ricardo López, él boxeaba también a la distancia, lo hacía bastante bien, pasos laterales, y Chocolatito es un peleador de la zona corta, combinaciones de uppers, de ganchos y las zonas blandas, creo que hubiese sido una combinación tremenda. Muy buenos peleadores, ambos
noche,
peleadores.
La noche con Viloria, ¿se acuerdan? Fue casi perfecta, impecable. Digo, ya era un Viloria en decadencia, obviamente, pero sí hubo momentos...
¿Y qué arrasó, verdad?
De picos muy altos de
nadie le hacía sombra, nadie le hacía sombra. Bueno, vamos con el combate estelar de esa función. Vamos a revisar el pesaje entre Jesse Vargas y Mikey García. 147 libras de Jesse Vargas, 145.8 para Mikey García, que sigue dando visos de que él no es un peso welter, ¿verdad? Le cuesta inclusive llegar al límite de la división de las 147 libras. 4 títulos mundiales en divisiones diferentes para Mikey García, 2 para Jesse Vargas. Vargas 29-2 con 2 empates y Mikey García 39-1 con 30 knockouts. Es un peleador de 32 años. Mikey García viene de esa derrota con Errol Spence en su debut en la división de peso welter. Tenemos 6 campeonatos del mundo entre estos dos, mexicoamericanos. Aquí están los favoritos. El favorito es Mikey García, a pesar de que es el peleador más pequeño en este enfrentamiento particular. Debe de ser una muy buena pelea de alta dosis técnica, de intercambios prolongados. Son guerreros mexicanos, se van a golpear duro García y Jesse Vargas. Una buena prueba para Mikey García. Yo creo que hizo las cosas al revés. Siempre está la hora para recomponer, ¿no? Pero creo que para Mikey García era primero Jesse Vargas y luego Errol Spence.
De acuerdo.
Lo hizo al revés y pagó el precio. A ver cómo le va, porque si piensa que Jesse Vargas es plato sencillo, no está fácil, ¿eh?
Oh, Jesse Vargas es un peleador que también tiene técnica, que tiene combinaciones de golpes, experiencia. Ha tenido un nivel de posición muy bueno. Jesse Vargas, por supuesto.
Bradley.
Adrian Broner. Entonces, creo que ha tenido experiencia, ha tenido buenas contiendas Jesse Vargas. Y Mikey García, bien lo comentas, empezó al revés. Empieza a pelear con Errol Spence, subiendo de división del peso superligero a welter. Creo que comete un error, pero bueno, yo creo que ahora quiere enderezar el rumbo de su carrera. Pero no va a ser una pelea fácil para Mikey García, ¿eh? Mikey García es un peleador que sabemos que tiene poder, tiene técnica. Y también va a estar sentado en un barril de pólvora, porque Jesse Vargas no hace caricias, pega fuerte y también tiene técnica. Aquí vamos a ver quién plantea mejor la estrategia boxística, porque los dos son muy buenos técnicamente hablando.
Sí, y a ver cuánto le cuesta adaptarse poco a poco a este peso, David, a Mikey García, sin perder la velocidad que le caracterizaba.
El problema es que él está fuera de peso.
A veces, ese es el detalle.
Con todo respeto, pero físicamente no se ve como un peso welter.
Ese es el detalle.
Y Mikey García ha llegado a estar en la lista de los mejores libra por libra. Un boxeador con una cantidad de cualidades impresionantes, pero yo no sé si sea realmente un peso completo. Chocó contra lo más alto, contra la élite de la división, Errol Spence, y la verdad es que ni siquiera metió las manos. Le pasaron por encima. La gran virtud que tuvo Mikey García fue que no lo noquearan. Terminó de pie la pelea. Jesse Vargas va a ser una buena prueba para él, pero yo no estoy tan convencido de que él sea un peso welter.
Sí, ese es el detalle. A mí me da la impresión de que no le cuesta mucho trabajo ese peso. por más que ahí pase tiempo en la división, pues es una división cargada de mucho talento, cualquiera le puede hacer daño a Mikey García, pero entiendo el reto, ¿no? 4 títulos mundiales en divisiones diferentes, va a la división más importante del boxeo ahora mismo junto con los pesos completos, en donde está la paga, en donde están las buenas bolsas, busca retos diferentes. Cuando un peleador capaz y que ha ganado 4 títulos en divisiones diferentes le dices no puedes en peso welter, pues es donde entra, ¿verdad?, el ego de un peleador, claro. y la confianza también en él mismo, ¿no?, que dice, ¿por qué no voy a poder si tengo el boxeo?
Es decirle, no puedes, es como retarlo, es como empujarlo, y creo que un peleador lo menos que tiene es decir, ¿cómo? ¿No puedo? No, al contrario, sí puedo, lo voy a demostrar, y creo que Mikey García lo ha hecho y lo ha hecho bien. Aquí la cuestión físico-atlética, yo creo que hace falta prepararse mejor, hace falta tener una estrategia buena en cuanto al nivel de preparación física, porque boxística sabemos que es muy bueno, pero una condición ahora, que suba fuerte, que suba con velocidad, que incluso pueda subir mejor físicamente.
Si gana, el premio es Manny Pacquiao.
Sí, no, sí. Un premio muy atractivo, sí. Muy bueno. Ahora, como decía Juan Manuel, ahí está, prepararse bien para esta división. Juanma se preparó bien para los welters.
Claro.
Julio César Chávez no pudo reinar en los welters. Probó welters y Pernell Williams le dijo, no, maestro, regresa
para
tu
atrás.
Peso.
Buena pelea, buena función. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a platicar un poquito de los pesos ligeros de Lomachenko y de Teófimo López. Ya volvemos. En diciembre del año pasado, Teófimo López noqueó al campeón del mundo de peso ligero, a Richard Covey, y ahora se está hablando de un combate de unificación con Vasily Lomachenko. Tuvimos oportunidad de hablar con Teófimo López en Las Vegas, en el marco del combate de Tyson Fury y Dante Wilder. Aquí lo que nos dijo.
Bien, está con nosotros Teófimo López, el campeón del mundo de peso ligero por la Federación Internacional de Boxeo, junto a Juan Manuel Márquez. Pues aquí estamos listos para charlar un poquito con Teófimo. Felicidades, porque a los 22 años, bien jovencito, ya eres campeón del mundo, Teófimo.
Sí, gracias a Dios, que ahora mismo tenemos oportunidad a pelear por todos los títulos en mayo.
A ver, ¿cómo va a estar esa situación? Cuéntanos un poquito, Teófimo.
Estamos hablando de 30 de mayo, puede ser aquí en Vegas o también en Madison Square Garden en Nueva York. Tú sabes, todos los fans y todo que yo tengo allá, es algo que es muy, muy grande. Es una pelea muy grande y yo sé que toda la gente, todos los fans quieren mirar esa pelea y yo estoy listo.
Bien, bien, bienvenido al programa, Teófimo. Creo que eres uno de los mejores peleadores en la división de peso ligero en la actualidad. El plan para ti, para futuro, es en mayo enfrentar a
Vasily Lomachenko.
¿Qué estrategia, qué estilo, qué forma de pelear a este peleador que casi raya en lo perfecto? ¿Cómo pelearle a Vasily Lomachenko?
La cosa que el problema de los boxeadores que he peleado es que ellos tienen mucho respeto a Lomachenko. Ellos tienen, para mí, me siento que ellos tienen miedo a él y yo no soy así. Y yo quiero pelear. Y la cosa es que cortando los the angles y cosas así y tirando un fuerte jab y buscando los the open shots para entrar. Y esa es la cosa que vamos a tratar de hacer en el campamento y todo, y trabajando con mi papá y todo eso. Vamos a tener una buena pelea.
Teófimo, más allá de Vasily Lomachenko, ¿en qué otros peleadores estás pensando? Quizás en Gervonta Davis. ¿Qué estás buscando en la división?
Nosotros no sabemos el futuro, tú sabes, pero una pelea con José Ramírez, pero yo no sé si él quiere subir a 147, a Josh Taylor, los mejores en 140 también. Yo estoy buscando y yo quiero peleas así. Yo quiero todos los títulos.
¿Tú piensas que la pelea con Vasily Lomachenko podría ser una pelea fácil o cómo la estás tomando ese combate? ¿Qué importancia tiene para ti enfrentar a uno de los mejores peleadores libra por libra?
La cosa es que es muy importante para mí porque toda la gente quiere siempre está diciendo que es el mejor boxeador del mundo y todo, y ahora yo tengo esa oportunidad de cambiar todo eso y yo puedo hacer mejor.
¿Algún mensaje a Honduras?
A toda la gente, a Centroamérica, México también, yo quiero decir muchas gracias a todos los latinos y saludos. Esta pelea, este correo es de todos los latinos, la raza y todos, bro. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso de esto.
Gracias, Teófimo, por acompañarnos.
Muchas gracias.
El campeón del mundo, peso ligero de la FIB, Teófimo López.
The takeover. Continuamos.
Teófimo López, bueno, ¿qué le parecería un combate de unificación? Lomachenko tiene 3 de los 4 cinturones en la división. El otro lo tiene Teófimo López. Un combate de unificación sería fantástico. 10 años de diferencia entre los dos. Los mismos combates tiene uno y otro en el terreno profesional, solo que uno es derecho, el otro es zurdo. Uno tiene pegada, uno vive de la pegada como Teófimo López, y Vasyl Lomachenko te noquea de otra manera con la acumulación de golpes. Sí son peleadores completamente diferentes, pero es muy atractivo, son estilos complementarios, Juan.
Sí, esto lo hacen las peleas importantes, las peleas buenas es cuestión de estilos, y esto los estilos la tienen a la perfección. El estilo técnico boxístico de Vasyl Lomachenko, y el estilo también técnico de Teófimo López, pero también con pegada, con puntería. Hay que ver quién maneja una estrategia buena, y creo que este señor ya lo sabemos, y como yo lo digo y lo he dicho, casi raya a la perfección. Uh-huh. Se ha ido a la lona, pero eso ajusta, que eso es lo que le ha ayudado. A su papá, que lo ha llevado muy bien, lo entrena de la misma manera, y creo que ese ajuste, conforme pasan los episodios, le ha ayudado a estar donde está. Para mí, número 2 de los mejores libra por libra.
Es difícil que inclusive, yo no recuerdo en las últimas peleas algún round perdido de Vasyl Lomachenko. Te abruma tanto con su boxeo que cuesta trabajo ganarle algún episodio. ¿Qué te parecería un enfrentamiento con Teófimo López,
David? No, yo veo muy optimista a Joma, y está bien, porque Teófimo López ha demostrado que tiene condiciones boxísticas y que es una de las cartas nuevas del boxeo hacia futuro. El problema es que se está enfrentando a un tipo que, como dice Juan Manuel, raya en la perfección. Como tú dices, es un tipo casi perfecto encima del ring. Me llama también la atención poderosamente que cuando en la mesa hemos traído a la conversación la posibilidad de que Miguel Berchel te enfrente a Lomachenko, todo el mundo dice, no, los pies en la tierra, es Lomachenko. Hemos dicho, Oscar Valdés que enfrente a Lomachenko, no está listo para dar el siguiente paso. Y estamos muy seguros de que Teófimo López tiene las condiciones para poder complicar la noche a Lomachenko. Yo creo que sería una buena pelea, y creo, estoy con Juan Manuel, creo que puede un chico joven, desparpajado, puede llegar a complicarle de pronto y sacarle algo al boxeo infalible de Lomachenko.
¿Algún golpe con esa derechota que tira Teófimo López que quede por ahí aislado y que sorprenda a Lomachenko? Yo creo que el favorito tendría que ser Lomachenko, pero sí dejar abierta la posibilidad, no sé si de una victoria de Teófimo López, pero un buen desempeño que meta en problemas al peleador ucraniano.
Una gran pelea, para mí una gran pelea, una pelea importante.
¿Quién debe ser el próximo rival de Tyson Fury? ¿Dillian White? ¿Participe con nosotros? Volvemos. El ex campeón de peso semicompleto, Sergey Kovalev, fue arrestado la madrugada de lunes en Los Ángeles por conducir bajo los efectos del alcohol. Según un informe del suceso, Kovalev fue detenido alrededor de las 2 de la mañana, hora local. Así que, pues en problemas, Kovalev con algo que no es nuevo, lamentablemente, en su persona. El campeón mundial de peso mediano, Gennady Golovkin, sufrió una lesión en su pantorrilla derecha que posiblemente vuelva a atrasar su defensa obligatoria ante Kamil Serebeta. Golovkin y su equipo de trabajo han solicitado un periodo más de tiempo con la FIB y el pleito probablemente tenga lugar en mayo o junio. Detalles del zurdo Ramírez. La OMB ha ordenado al mexicano y al colombiano Eleider Álvarez ser parte de una eliminatoria para disputar luego el título semicompleto del organismo que dejó vacante el Canelo Álvarez. El zurdo no pelea desde abril pasado y el problema con el zurdo es que no hay respuesta a esta solicitud de la OMB. La Comisión Japonesa de Boxeo y la Asociación de Boxeo Profesional de Japón anunciaron que se han cancelado todos los eventos de boxeo para el mes de marzo debido a las medidas gubernamentales para prevenir el coronavirus, que se ha convertido en una pandemia a nivel global. Bueno, al regreso vamos a hablar del ranking libra por libra. Le contamos. We'll be right back. Bien, vamos a dar paso al ranking libra por libra de cada uno de los que componen esta mesa. ¿Esto por qué? Pues a raíz de lo que ocurrió el sábado pasado, el fin de semana en Las Vegas, con lo de Tyson Fury y la victoria sobre Wilder, esto va cambiando poco a poco los rankings, al menos del peso completo, y termina por influir en ese top 10 de los mejores peleadores del mundo, independientemente del peso. Vamos a revisar primero el de Juan Manuel Márquez. A ver cómo lo interpreta. A ver, cuéntanos, Juan.
Sí, número uno, Travis Crawford. Ya lo hemos comentado que es el mejor peleador ahorita del planeta. Vasyl Lomachenko, que también puede estar ahí. Número dos. Tres, uh-huh, el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez. Cuatro, Naoya Inoue, después de esa gran contienda frente al filipino Nonito Donaire. Uh-huh. Manny Pacquiao, número cinco. Errol Spence, después de aquella victoria frente a Mikey García.
A ver, una pregunta aquí, Juan. ¿Por qué Fury en el 10, Joshua en el 7?
Mira, creo que Joshua le ganó a un gran peleador como lo es
Andy Ruiz,
por supuesto. Y Tyson Fury se mete en la plática, que pues sí puede ser entre los dos, pero hay que verlo a una contienda entre Tyson Fury y Anthony Joshua, a ver quién estaría y quién escalaría peldaños en la clasificación de los mejores libra por libra. Pero sabemos que Anthony Joshua ya ha demostrado que es un gran peleador ganándole a los que le han puesto, y hay que ver a Fury. Fury, su primera victoria ganándole a un monstruo de cuadrilátero en la división de peso completo, y hay que verlo cómo se desarrolla en su primera defensa. De
entendiendo que no hay reglas para hacer esto y es completamente subjetivo.
Sí, claro, no, claro. Pero más o menos, a ver, más o menos hay una...
Son los mismos nombres.
Son los mismos nombres, ¿no? Pero sí me llama la atención poderosamente, y además estoy de acuerdo con Juan Manuel, que Tyson Fury se incorpora entre los 10 mejores libra por libra después de su victoria del fin de semana.
Sí, es que no hay duda de ello, ¿no? Al derrotar al campeón del mundo de peso completo del CBB, era momento de incluir ya a Tyson Fury, que si había dudas, pues ahora ya no las hay. Vamos a revisar otro ranking libra por libra, ahora el de David Faitelson. Que nos cuente, David, a ver de qué se trata. A ver, David.
Correcto, aquí está el mío. Número uno, igual Terence Crawford. Dos, Vasyl Lomachenko. No cambiamos, estamos de acuerdo en esos dos. Tercero, Saúl El Canelo Álvarez. Cuarto, Naoya Inoue, que está por presentarse, por cierto, en Estados Unidos.
Sí, con Jeanriel Casimero.
De acuerdo. Manny Pacquiao, número 5. Estamos de acuerdo que Pacquiao ha vuelto y Pacquiao tiene lugar preferencial en la historia del boxeo. Anthony Joshua, número 6. Errol Spence, número 7. Alexander Usyk, el excampeón de peso crucero unificado, que está haciendo campaña en peso completo, número 8. Yo mantengo a Gennady Golovkin entre los mejores del mundo, libra por libra, y agrego a Tyson Fury.
La pregunta para el ranking de David es, ¿por qué Pacquiao en el 5 y Spence en el 7, David?
Por la historia, por lo que sé.
¿Pero es de leyenda el ranking?
No, es de leyenda. Pero yo creo que al momento...
¿Es de actualidad?
La forma en que se ha puesto Pacquiao, realmente me parece a mí que está demostrando que es un... Bueno, obviamente nos ha demostrado que su legado, su sitio en la historia del boxeo está... intocable. Las condiciones boxísticas, yo no tengo nada contra Errol Spence, me parece un gran boxeador, magnífico
boxeador.
Pero me parece que cuando hablamos de Manny Pacquiao, estamos hablando de un renglón, o de una división, o de un nivel diferente.
Ya que esté en el top ten es ganancia, es un tipo que sigue siendo campeón del mundo y sigue siendo noticia.
Y yo creo por el nivel de oposición que enfrentó cada uno de ellos peleadores, hay que ver que Manny Pacquiao enfrentó a Keith Thurman, un peleador invicto, un peleador difícil, duro. Y hay que ver a Errol Spence.
Porter sufrió.
Exactamente, pero enfrentó a Mikey García, donde se llevó una victoria de decisión unánime. Pero yo creo que aquí es el nivel de oposición que ha tenido ambos peleadores.
Es que siendo
y por eso Pacquiao, está número 5 Pacquiao.
Siendo Manny Pacquiao...
Ya saliste tú de abogado de David, ranking de David.
Pero el peor de Manny Pacquiao.
Por eso, ¿para qué se mantiene en esa lista? Por supuesto.
Pero Juanma, siendo campeón del mundo Manny Pacquiao, para mí tiene que estar entre los 5 mejores boxeadores del mundo. O sea, es algo que va incluido. Si Pacquiao sigue reinando como campeón del mundo, está entre los 5 mejores.
Bueno, ahí está el de Juan, el de David, y ahora vamos a revisar el que este servidor armó para este mes en particular. Pues todos coincidimos más o menos con los tres primeros, son los tres mejores peleadores del mundo, Crawford, Lomachenko y el Canelo Álvarez. Yo tengo a Usyk en el número 4 y Inoue en el 5, Fury lo tengo en el 6, Errol Spence hasta el 7, Golovkin, Pacquiao, Beterbiev. Fíjate, metí a Beterbiev, el campeón del mundo unificado de los semicompletos, y dejé afuera al Gallo Estrada. Con respecto al anterior ranking que yo tenía, es que el Gallo no pelea.
No, de acuerdo.
No hay actividad.
¿Y qué pasó con Joshua?
Joshua,
desapareciste.
Dejé de creer en Anthony Joshua.
Ahora, a mí me llama la atención que colocas, Jorge Eduardo, como cuarto boxeador a Alexander Usyk, un hombre que reinó en los cruceros, pero que está haciendo campaña muy lenta todavía en peso completo sin aparecer entre los mejores. ¿Por qué Usyk el cuarto mejor sí, libra por libra?
Es una muy buena pregunta. Él tiene 17-0, 13 knockouts, es un peleador zurdo con un gran juego de pies, ha dominado, barrió con los cruceros y creo que debe de ser un parámetro hoy para calificar a un peleador. ¿Qué tan dominante es? ¿A cuántos campeones del mundo ha vencido? ¿Con quién ha unificado? Y al menos en su división, Usyk le ganó a todos y de visitante.
Hay que ver ahorita la división de peso completo. Ya lo vimos, su primer pelea se vio bastante bien.
Chad Witherspoon le ganó fácilmente.
Buen intercambio de piernas, intercambio de golpes, bastante bien. Hay que verlo, el moverse sobre el green. El intercambio de golpes también bastante bien. Haciendo lo que sabe el papá de Vasyl Lomachenko, porque es el que trae en su esquina. Pero número, como lo pusiste tú, en la división de peso completo.
Yo lo único
no se
que hice
visto,
con respecto al ranking anterior fue mover a Usyk al 4 y a Inoue al 5. Claro. A lo mejor ahí sí cabe la polémica y la controversia, porque Inoue venía de ganar el World Boxing Super Series.
Claro. Y si te
a mí me gusta mucho Usyk.
Te hace falta ver más box.
Yo creo que tu clasificación es por lo que le hace reconocimiento a Usyk, por la dominante que fue como
en la
peso
división,
crucero. Pero entre los pesos completos hay mejores boxeadores que Usyk en este momento.
Hay que verlo cómo se desarrolla.
No sabemos.
Hay que verlo cómo se desarrolla la división de peso completo.
Yo creo que va a terminar siendo campeón del mundo de peso completo.
Para ti es mejor que Tyson Fury, mejor que Anthony Joshua.
No, está pasando un mejor momento dentro de lo que puede hacer en el boxeo. Usyk, no sé si es mejor, pero creo que va a competir, ¿eh? Los van a poner tarde o temprano frente a frente y les puede ganar, ¿eh?
Ojalá.
Bueno, este sábado la invitación para que nos acompañe con el duelo entre Benavides y Figueredo en el peso bosque, las artes marciales mixtas, la UFC, sábado 4 del Este, para que no se la pierda por ESPN Plus. Este es Billy Joe Saunders, peleador zurdo británico, campeón del mundo de peso supermediano, muestra su velocidad, el juego de pies. Lo que trae Billy Joe Saunders normalmente es un peleador que ofrece un buen espectáculo sobre el cuadrilátero. Le ofrecieron 7.7 millones de dólares para enfrentar al Canelo Álvarez el próximo 2 de mayo en Las Vegas. A ver si lo acepta, porque Saunders, entendiendo que tiene enfrente al Canelo, que es un generador de economía masivo, pues quiere más dinero, ¿verdad?
Sí, y él está peleando su derecho, ¿no? Como peleador, y dice, yo quiero ganar más, y de alguna manera vamos a ver si ahí, en este caso, el promotor, que es Oscar De La Hoya, pues llega a acceder a que pues, se le pague un poquito más al peleador.
Saunders o Callum Smith, ¿quién sería mejor para el boxeo y para el Canelo, David?
Los dos están invictos, los dos ingleses. Quizá la única diferencia es el tamaño. Callum Smith mide
1.91,
muy alto para la división. Pero Billy Joe Saunders ha sido dos veces campeón del mundo, campeón mediano, campeón supermediano, insisto, está invicto, tiene un estilo complicado encima del ring. Yo creo que cualquiera de los dos serían rivales muy dignos para Canelo el 2 de mayo.
Esperemos que en las próximas horas ya se decante por alguien, Saúl El Canelo Álvarez, y se haga público. ¿Quién debe ser el próximo rival de Tyson Fury? Pues la gente dice Anthony Joshua, y sí, no podría ser de otra manera, un combate entre pesos británicos y buenos peleadores. Se queda abierta para que siga participando con nosotros. Estamos llegando al final, compañeros. Gracias.
Gracias a ti, y también a ustedes que nos siguen semana a semana.
Gracias, David.
Gracias, saludos.
A nombre de David Faitelson, Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue A los Golpes.